Estamos recibiendo esta mañana al señor presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, Juan Bautista Gómez. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Buen día. Un gusto estar con usted y un saludo especial a los oyentes.
Muchas gracias. Señor fiscal, hay un largo conflicto por los recursos para el sistema. De hecho, a usted le toca presidir una asociación de fiscales en un momento particular de tensiones. ¿Cómo advierte la circunstancia que rodea actualmente al sistema judicial y sobre todo esa discrepancia por el presupuesto, por ejemplo, entre el Ejecutivo y la Corte de Justicia o la Justicia?
Es correcto lo que usted señala, es un momento especial del relacionamiento del sistema judicial con otros poderes del Estado, en especial con el Poder Ejecutivo. Nosotros básicamente somos hombres que somos optimistas, aplicamos nuestro esfuerzo a construir y no renunciamos a salidas necesarias para lo que entendemos el mantenimiento de un orden institucional absolutamente necesario por la vida misma institucional del país.
¿Está en riesgo ese orden institucional, Juan?
Bueno, está, si a mi juicio persisten estas situaciones de desigualdad entre los poderes, puede, no digo que estén en un riesgo inminente, pero la armonía se puede quebrar.
¿Recuerda?
Y eso no es beneficioso fundamentalmente mirándolo en clave país.
Claro. ¿Recuerda algún antecedente con este grado de tensión?
Hubo a lo largo de la historia conflictos, la famosa huelga de 75 días en el primer gobierno democrático en la que participé. Digo, hay una larga historia a veces de desencuentro, pero hay también una larga historia de razonabilidad, de consensos, de entendimientos, y es a lo que no renuncia la Asociación de Fiscales.
Tiene,
¿no?,
expectativa, es un hombre optimista, y los fiscales tienen ese grado de optimismo respecto a una resolución. ¿Pero qué camino pretenden transitar para que esto finalmente alcance un acuerdo?
Mire, hemos dicho una y mil veces y seguimos, pese a algún desencanto que ha habido en el camino, seguimos apostando al diálogo, seguimos apostando al respeto.
¿Es posible una instancia de diálogo en este momento?
Y siempre es posible, siempre. No hay que negarse a esa posibilidad del diálogo, por más que también hay que reconocer que ese diálogo ha estado por lo menos enlentecido por la otra parte. Pero nosotros seguimos dispuestos a buscar un camino de entendernos, no puede el sistema judicial estar en una situación de permanente conflicto.
Claro. Dígame, fiscal, en algún momento se había mencionado que también para instancias de diálogo hay un momento, hay un tiempo, y que luego deberían explorarse otras posibilidades. A tal punto, quiero que me corrija si no es correcto, que algunos integrantes habían señalado la eventualidad de ocupar algunos centros de justicia si efectivamente el diálogo no prosperaba.
Mire, puede haberse manejado, no a nivel
institucional,
a nivel de asociación. Normalmente alguno de los asociados ha entendido que las medidas deberían ser de mayor intensidad, pero acá hay una cuestión de responsabilidad, y que yo recalco, el cuerpo de fiscales de este país lo tiene muy muy metido en su quehacer diario, y nosotros nos debemos a la gente.
Digo, ¿descarta la posibilidad de ocupar?
Hoy por hoy las decisiones en un organismo absolutamente democrático como es la Asociación de, de fiscales las adopta el conjunto de asociados.
¿Cuántos asociados cuenta hoy?
El cuerpo de fiscales del país está conformado por aproximadamente 300 fiscales, de los cuales la Asociación de Fiscales representa más de 270 fiscales, digo, y fiscales porque no hay otra categoría. A partir de la reforma del año 2012, las categorías son fiscales nacionales, fiscales letrados departamentales, fiscales adjuntos y fiscales adscriptos. Es decir, fiscales somos todos.
En este momento, Gómez, aquí estuvo hace algún tiempo el representante de la Corte, uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Pérez Manrique, señalando la dificultad para la administración de la justicia como consecuencia de este diferendo presupuestal. ¿Ustedes entienden que está comprometida la administración de la justicia hoy en Uruguay como consecuencia de esto?
Y mire, yo le diría que una gestión sin los recursos necesarios no garantiza la plena vigencia de un Estado de Derecho, digo. Y cuando hablo de recursos, salgo de la Asociación de Fiscales y a título personal hablo como un simple ciudadano. Concibo el sistema judicial como un todo, y ese todo debe no presentar rasgos de debilidad, sea por ausencia de recursos. Mire, un valor esencial en nuestro ordenamiento es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es tanto valor interno como externo. Muchos, la consideración que tiene la República Oriental del Uruguay como país serio pasa en buena parte por la seguridad jurídica que los operadores tenemos la responsabilidad de darle a la gente. Y voy al... A mí no me parece conveniente que tengamos un sistema de justicia sin recursos o con recursos muy escasos, cuando se avecinan reformas como la reforma procesal penal que necesariamente requiere recursos. Y basta decir el nuevo código proceso penal tiene especial atención o presta de especial atención a la víctima. A la víctima de que tanto se habla de los actos delictivos y todo. No se puede brindar una atención integral a la víctima si el sistema no cuenta con suficientes defensores públicos.
Habría una contradicción aparente allí entre esa voluntad manifiesta de contener más a la víctima, de atenderla más, y la dotación presupuestal que no cumpliría con esas expectativas.
Exacto, y bueno, y ahí es que entendemos y confiamos en la razonabilidad de las personas que en definitiva deben resolver estos temas, que no somos nosotros. Nosotros simplemente cumplimos con emitir nuestra opinión lo más responsablemente que podemos. Y además, como integrante de la Fiscalía General del Ministerio Público, advertimos que para llevar adelante un proceso de transformación fundamentalmente del sistema procesal penal, debemos estar en una situación de paz social, para que me entiendan.
Bien, se ha señalado, por ejemplo, ciertos desequilibrios, por ejemplo... Hay allí la necesidad de contar con nuevos defensores de oficio y, sin embargo, eso no está contemplado en el mensaje del Poder Ejecutivo. Y, por otra parte, se está mencionando la creación de una superfiscalía, en esos términos. La Fiscalía de Corte asumiría un peso enorme en el sistema judicial. ¿Tiene comentarios a propósito de eso?
Y naturalmente que la Fiscalía General de la Nación va a sufrir una transformación en la medida que va a ser la encargada de la investigación de los hechos con apariencia delictiva.
O sea, es natural que suceda eso.
También es natural que se prevea mayores recursos para poder permitir, porque permitir una gestión razonable, eficaz, y que será la responsable ante la opinión pública de temas tan importantes como la seguridad pública. Seremos nosotros quienes tendremos que responder ante la opinión pública por qué tal acción, por qué no tal otra, por qué se fracasó en tal o cual gestión. Y también eso requiere recursos.
Claro. Eso en la hipótesis de que efectivamente comience a transitarse por esta reforma o por este nuevo código del proceso penal. ¿Está de acuerdo con que sea por etapas?
Depende de los recursos, que no depende de nosotros.
Pero imaginemos que los recursos no están para implementarlo completamente, íntegramente.
Hoy por hoy, diría, no están los recursos suficientes. Se prevé una entrada gradual, prácticamente un 90% de las disposiciones del código. En febrero del 2017, y lo básico que quedaría para aparentemente 2 años después es la oralidad y la publicidad de las audiencias, precisamente por falta de recursos. Pero le digo, independientemente de falta de recursos o no, el cuerpo de fiscales de la República Oriental del Uruguay ha tomado con extremo cuidado esa responsabilidad que se avecina, ha participado en múltiples cursos de capacitación, incluso individualmente nosotros mismos nos vamos nucleando con aquellos con cuales estamos en contacto todos los días por razones de trabajo, y empezamos a estudiar el nuevo código, porque nadie aprende de inmediato.
Pero en principio está de acuerdo con que sea gradual la incorporación del nuevo sistema.
Y porque no hay otra posibilidad que la gradualidad, pero importante es que de alguna forma en el 2017 se empiece a cambiar un sistema que me parece que es indefendible desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista del debido proceso, del punto de vista de no seguir, de la separación de roles entre jueces y fiscales. Este sistema ha funcionado, y yo lo digo donde me quieran oír, por la gran integridad moral que tienen nuestros magistrados judiciales, y que yo lo reconozco, si no, no podría funcionar.
Bueno, claro, lo reconoce usted y lo reconocen algunas entidades internacionales. Recientemente leíamos el último informe del Foro Económico sobre el sistema judicial uruguayo. Un último punto respecto a la incorporación del nuevo Código del Proceso Penal. Se habla de la posibilidad de que el sistema en sí mismo administre justicia en términos diferentes por esa gradualidad, y que allí haya inequidades para el ciudadano, que muchas veces verá seguramente contemplado su caso de acuerdo a un sistema, y en otros, donde sí se está incorporando el nuevo código, allí sí se está implementando la nueva medida, por ejemplo, el papel del fiscal como investigador.
Sí, bueno, evidentemente todo sistema tiene un interregno de, porque las cosas siguen hasta el día que se cambia. Entonces, por un tiempo coincidirá dos sistemas procesales.
¿Y pueden convivir dos sistemas procesales?
Y hasta que se termine, no hay otra forma. Claro. No hay otra forma.
Y allí no se va contra el principio de justicia, precisamente.
Bueno, y eso es lo que uno buscará con la misma integridad que le reconozco a los magistrados judiciales. No tenga duda que los integrantes del Ministerio Público tienen esa integridad moral y de responsabilidad para llevar adelante algo que en última instancia, no tenga dudas, va a beneficiar a la gente. Esto no se trata de cuestiones de gabinete, ni esto se trata de la vida misma y de buscar soluciones a los problemas de la gente, si no, no tiene sentido ni la reforma, ni el trabajo, ni las discusiones. No tiene sentido si no tenemos la capacidad de proyectarlo en el en el ser humano que trabaja todos los días.
Está bien. Juan, dígame, la situación del fiscal Viana, ¿ha sido considerada institucionalmente? ¿El cuerpo ha asumido alguna actitud a propósito de este asunto?
Mire, yo soy un hombre de muy modesto del interior de la República y algo que no me gusta es venir a un medio de comunicación a hablar de un colega. Esté distanciado o no de ese colega, pero hay veces que no hay más remedio, porque esta situación...
Sí, además acá se comprometen cuestiones institucionales.
En mi caso he sido aludido permanentemente por ese colega, no sé a cuenta de qué, pero digo, la realidad está. Y, por supuesto, cansado, yo ya lo había manifestado en este mismo medio de comunicación, que un día sí y el otro día también, el fiscal que usted nombra desacredita a sus colegas. Yo digo, le vuelvo a reiterar, somos 300 fiscales en la República Oriental del Uruguay, desacredita a los colegas atribuyéndoles, o algunos, vamos a algunos de la gran mayoría de sus colegas, atribuyendo calidades o calificativos absolutamente deligrantes como soldaditos, mandaderos y lo que usted quiera llamar.
Y como
ante
operador
ante eso, el viernes pasado, bueno, digo, nosotros vivimos en democracia, en libertad, no somos gente que cultivemos el miedo. Digo, vamos a poner un coto desde el punto de vista institucional de la Asamblea de los Fiscales de decir, mire, consideramos que esas expresiones son degradantes a la integridad de los miembros de las asociaciones de fiscales y del propio cuerpo de fiscales. Y así lo dijimos, pero no nos llamemos a engaño. A veces, y no sé culpa de quién, ni vamos a buscar culpables, digo, esta situación de degradar al compañero, de atribuir de minusvalía, ya viene de mucho tiempo y no nace con el doctor Díaz, actual fiscal de corte o director general del servicio descentralizado. No, señor. Le pido al oyente atento, al periodista, que y le doy solo una fecha para que usted vea exactamente lo que estamos hablando. El 10 de agosto del año 2000, en un artículo que cualquiera puede, con los medios tecnológicos que ahora hay, puede acceder en pocos minutos, ya la Asociación de Fiscales, integradas por otras personas, no por Juan Bautista Gómez ni los actuales firmantes de la resolución del pasado viernes, también denunciaba lo que consideraba agraviante y del señor fiscal que usted me nombró. Digo, ya en 10 de agosto del 2000,
bueno, ahora,
¿cuál es la razón para que alguien se considere el único fiscal que defiende a la Constitución, el único fiscal que cumple? No, señor, acá los fiscales del Uruguay todos los días demuestran su apego a la ley y a la Constitución en el trabajo.
Correcto, lo escuché con atención porque me parece que era importante su argumentación. Ahora, si usted cita precisamente esa fecha, de 2000 a este momento, donde advierten, entienden que hay como un ataque sistemático a la estatura moral de algunos de los fiscales que están representados en la asociación, ¿no hay acciones legales acaso para emprender?
Bueno, mire, hay la libertad, pero cuando
pero
alguien
institucionalmente
ejerce...
ustedes no pueden demandar, por ejemplo, por injurias, me imagino que hay varias figuras
mire,
allí planteadas.
Es una decisión muy ingrata tener que someter a un colega a ese tipo.
Correcto,
de...
pero cuando viene sostenido el tema.
Y eso será... será materia de examen. Yo le reitero, como hombre jamás he dedicado solo en dos oportunidades, en esta y en una anterior ante la misma radio, porque salgo yo en un programa que le sigue a usted a hablar de otro tema y de inmediato sale el doctor Viana a contestarme, que no tenía nada que ver con él, y atribuirme calidad de mandadero y no sé cuánto más. Bueno, fue las dos únicas veces que he nombrado a esa persona en un medio de comunicación. Él, todos los días o todas las semanas, extrañamente, yo considero de que un fiscal no puede ser un generador de conflictos. Me dirá, es mi opinión, algunos me dirá, está equivocado, pero cuando un fiscal genera permanentemente conflictos, considero que, a mi juicio, no está defendiendo lo que debe defender, que es la sociedad.
Bien, pero finalmente, simplemente para ponerle punto final a este asunto, hubo una decisión de la Fiscalía General de la Nación desplazando o disponiendo el traslado del fiscal por ineptitud. ¿Cómo valora esta decisión? Personal y, en todo caso, institucionalmente, si corresponde, Gómez.
Dijimos en la resolución que no habríamos opinión sobre la resolución de el órgano correctivo de la actuación de los fiscales, y no lo voy a hacer.
¿No está lo asociado único, a este grupo el fiscal
obviamente que no, porque un fiscal que se considera él solo el paladín de la justicia en la República del Uruguay, creo que no podría estar junto con otra gente que somos humildes, laburadores, responsables de nuestra gestión y que no nos creemos más de lo que somos. Nosotros somos ciudadanos comunes que tenemos un grado más de responsabilidad que otros de defender la sociedad, pero bien, en serio, no y además le digo que no tenemos miedo, porque si tuviéramos miedo no estaríamos enfrentando diariamente situaciones difíciles, y más miedo de compañeros. Yo no concibo un fiscal con miedo. Fiscal con miedo.
Aún en los asuntos que usted particularmente está atendiendo, porque decíamos hoy al comienzo, además de ser el presidente de los fiscales del Uruguay, es fiscal del crimen organizado. Hace algunos días el ministro del Interior revelaba, de hecho, aquí mismo también comentó, que muchas veces la percepción que tenemos los ciudadanos de la inseguridad no reviste tal gravedad como la que conocen efectivamente las autoridades. En el mismo sentido, ya Guarteche me lo había señalado, que muchas veces, aún más, los políticos ni siquiera se interesan mucho por saber los parámetros de inseguridad en los que se maneja, por ejemplo, la autoridad policial, la del Ministerio del Interior. Mi pregunta es la siguiente. ¿Aún atendiendo estos temas no siente miedo? ¿Usted no siente
obviamente
miedo?
Obviamente que no, porque tengo respeto.
Bien.
Tengo respeto por el ser humano, esté o no esté en situación, sea víctima, sea denunciante, sea el imputado. Yo lo respeto.
¿Uruguay está más inseguro que lo que percibe la población, por ejemplo, por el avance del narcotráfico?
Que el avance del narcotráfico es un elemento que es visible para la ciudadanía, sí. En términos de seguridad e inseguridad, no soy el más capacitado para decir, darle una opinión sensata y con fundamento. Quizá lo que digo es que la lucha y la disposición a combatir, en nuestro caso, el crimen organizado, me consta que es permanente, pero como es una lucha, me consta también que fundamentalmente las organizaciones criminales permanentemente, y es muy común sentir la frase, van un paso por lo menos o dos o tres más adelante de los organismos encargados de la prevención y represión de los delitos. Pero es una lucha que hay que dar, no es una lucha perdida, por lo menos en el Uruguay, Y bueno, será la responsabilidad de todos, cada cual cumpliendo el rol que le corresponde de enfrentar algo que hace mal al país, que hace mal a su gente, que obliga a ciudadanos que lo único que hacen es trabajar a vivir en situaciones de miedo por acciones de bandas organizadas.
Bien, ¿ha recibido amenazas, fiscal?
No. De ninguna manera.
No ha recibido amenazas.
No,
de ninguna naturaleza.
No, de ninguna naturaleza. Le digo respeto. Respeto a la gente, respeto al imputado.
Correcto, pero no creo que el narcotráfico tenga respeto por un fiscal. Le confieso.
No, mire, hay determinados códigos de que todavía se cumple.
¿Hay códigos entre el narcotráfico y los fiscales, dice usted?
No le hablo de códigos, pero en la medida que, primero, hay cuestiones elementales, la forma de trabajar que tiene cada uno. Si uno va, yo voy de frente.
¿Ha estado de frente con algún narcotraficante de los pesados?
Con todos.
Pero digo,
los que me ha tocado.
Claro, digo, pero no, más allá de la instancia judicial, más allá del ámbito institucional.
No, fuera del ámbito institucional no tengo ni debo tener contacto. Lo que no quita que como ser humano común y silvestre, algunas de las personas que he tenido y que luego tienen su libertad, si me ven en la calle, me saludan con mucho respeto. Y esa es la vida. Y yo cuando digo respeto, para mí es fundamental. Y felizmente no tengo miedo, lo que no quita tampoco que no tome mis debidos cuidados.
Claro.
Porque soy
un
padre de familia.
Pero como fiscal respeta a un narcotraficante, por ejemplo, a un pesado.
Y obviamente. Es un derecho humano de una persona que está sometido al proceso, lo que no significa que vaya a ablandar, para hablar en términos que la gente me entiende, lo que tengo que hacer. Cumplo con mi labor, pero lo cumplo de frente. Y diciéndolo, mire, yo le voy a pedir, porque yo no dispongo procesamientos, quien dispone los procesamientos son los jueces, yo le voy a pedir su procesamiento por tal y tal y tal y tal cosa. Así
se ha manejado.
De frente y mano, como se dice.
De frente y mano. Aún con personajes que, por ejemplo, cargan sobre sus espaldas de pronto con casos de sicariato, de secuestro, en fin. Aún así, se lo plantean esos términos.
En el caso de sicariato, por una razón competencial, todavía no le diría que eso es corresponde a la, en principio, a la justicia penal común.
Exactamente. Le quiero agradecer, Juan, por estos minutos. Ojalá que tengamos tiempo de seguir hablando de otros asuntos, porque usted tiene entre manos el asunto de Figueredo. ¿Va a venir Figueredo? ¿Cuándo viene?
Aclarando, dijo el paisano.
Difícil que venga. Antes no, probablemente...
Mire, yo ya le dije, soy un hombre que miro para adelante. Pero aclarando, la defensa de Figueredo... tres defensas ha tenido. El primero más tenue, el segundo absolutamente convencido y la actual también en el mismo tenor, han manifestado a la Fiscalía la voluntad del señor Figueredo de someterse a la justicia uruguaya, de admitir los hechos con apariencia delictiva que ha cometido, y no solo eso, su disposición a colaborar con la justicia uruguaya. ¿Qué significa colaborar? Significa la aplicación del artículo 6 de la ley 18.494, que prevé que cualquier persona imputada de delito puede colaborar, en este caso con el fiscal, y aportando información sobre otros partícipes en los hechos con una apariencia delictiva, o en definitiva permitiendo la recuperación de activos, de productos de esas actividades que van en beneficio del Estado.
Bien.
En ese tenor fue el planteo de la defensa que la Fiscalía estaba dispuesta a analizar, y por eso mismo ya hace unos meses pedimos la extradición del señor Figueredo. Contamos con las referencias de sus defensas, que la justicia de Suiza podría dar preferencia a la voluntad expresa de la persona sometida a detención allá, que sería de venir al Uruguay.
¿Y eso no puede ser interpretado como una chicana para evitar la extradición a Estados Unidos?
Eso no limita la extradición, pero seamos sensatos. Estamos hablando de una persona de 83 años de edad, con problemas, según sus defensas, con problemas médicos de cierta entidad. Y bueno, yo como fiscal de la República Oriental del Uruguay estoy bregando, luchando para conseguir, primero, que venga y se someta a la justicia uruguaya y que responda a lo que deba responder. Y obviamente, acá también en la justicia de crimen organizado hay una intención de recuperar los bienes que corresponden a toda la sociedad. Y eso es una función primordial que debe cumplir la justicia de crimen organizado, en la medida que tenemos la posibilidad de recuperar esos productos de actividades presuntamente delictivas en favor del Estado.
¿Bienes que corresponden a toda la sociedad? ¿A qué se refiere específicamente?
Bueno, los bienes productos de una actividad ilícita. La Constitución de la República en ningún lado le dice que debe protegerse la propiedad de bienes ilícitamente obtenidos, y quien comete un delito está sujeto, y además con previsiones expresas en la ley 18.494, del decomiso de los bienes obtenidos en forma o con dineros provenientes de una actividad delictiva previa. En el caso, el famoso lavado de activos, en el caso estafa, como oportunamente se denunció. Pero en la medida que el señor tiene la voluntad de venir al Uruguay para confesar sus delitos, bienvenido sea.
Juan Bautista Gómez, ha sido muy amable.
Le agradezco mucho, ha sido un placer, y reitero el saludo a los oyentes y a tantos amigos en el Uruguay profundo que seguramente estarán escuchando.
Sí. ¿De qué pago es usted?
Soy de Rivera.
De Rivera, porque hoy habíamos iniciado
de
una
la
consulta.
Palma,
de la Palma, sí, habíamos iniciado una consulta a propósito de aquellos lugares escondidos que la gente muchas veces no conoce.
Valle del Lunarejo.
Exactamente, varios están hablando del Valle del Lunarejo, así que habrá que ir por allá. Muchas gracias, fiscal.
No, fue un placer.